puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento.
De Antonio Dalmaceto, Goles. Un recuerdo de hace años. Estoy en un tren suburbano que salió de Retiro con 20 minutos de atraso y en la primera estación vuelve a detenerse unos 15 minutos más. Los pasajeros comentan en voz alta, protestan. El único que parece no darse cuenta de nada es el flaco de piernas largas que está sentado frente a mí. Mantiene la radio portátil pegada a la oreja, escucha un partido de fútbol. Mira a través de la ventana y llora. Llora en silencio, sin gestos, inexpresivo. Las lágrimas ruedan por las mejillas y van a mojar la remera color crema. Termina el primer tiempo y apoya la radio sobre el asiento y advierte que lo estoy observando. ¡Qué grande!, dice. Y pregunto, ¿qué cosa grande? El Bocha. Grande, grande. Pochini es lo máximo. Saca un pañuelo y se seca los ojos. Siempre me hace llorar, ¿sabe? Suspira, se sopla la nariz, guarda el pañuelo en el bolsillo de la campera. La primera vez que lloré fue en 1973. Esa tarde me escapé de la escuela y despacito fui a ver un partido por televisión, el partido de Independiente, con la Juve, con Juventus. Jugaban en Roma, los rojos iban en busca del título mundial, 28 de noviembre de 1973. Faltaban unos 15 minutos para que terminara el partido, menos de 15, y de pronto apareció el Bocha. Agarró la pelota y no lo paró nadie. Se fue solito hasta el fondo del arco de los Tanos. Se cierra la campera, se frota los brazos con fuerza. Cada vez que empiezo a hablar del Bocha y de Independiente me dan escalofríos. Se para, golpea los tacos de los zapatos contra el piso, se despereza y vuelve a sentarse. Poco después de aquel partido con la Juventus, tuve la suerte de conocerlo personalmente al Bocha. Mi padrino, el primero que me llevó a una cancha, el que me enseñó a amar a los rojos, me lo presentó en los vestuarios del club. Yo tenía 12 años, el Bocha 19. Fue algo increíble. Desde entonces jamás le fallé un partido. Voy de cualquier manera, a menos que jueguen afuera, como hoy. Bochini es único, el más grande, un adelantado. El tren arranca y se detiene apenas salida de la estación. Se oyen las voces indignadas de los pasajeros. Tengo un amigo, un tipo grande, siempre me dice que De la Mata era mejor. Me cuenta como una vez en la cancha de River se apiló a 7 y se la mandó a guardar. Yo no le discuto, pero después del triunfo con los Estudiantes en la Copa 4-1 lo encontré y lo paré en seco. Ya sé, no me digas nada, De la Mata era mejor. Pero ayer Dios se puso la camiseta número 10 y goleamos. El tren da marcha atrás y regresa a la estación. Algunos pasajeros bajan, se juntan en el andén y tratan de averiguar qué está pasando. Y aquella noche del verano del 78 jugábamos con Talleres. Habíamos quedado con 8 hombres y de pronto, cuando ya estábamos resignados, cuando todo parecía perdido, apareció el genio del Bocha. Y lloré. Después vino la final del 79 con River y el Bocha se mandó 2 goles. Y de nuevo lloré. Me acuerdo de otro gol para la historia en el Monumental. Perdíamos 1-0, Bochini la agarró en nuestra área, el área del río y se la llevó hasta el otro arco, 1-1. En un ratito ya estábamos ganando 2-1 y otra vez a llorar. Saca el pañuelo y se lo pasa por los ojos. Mi mamá se preguntaba por qué lloraba cada vez que ganaba Independiente y me mandó al psicoanalista, pero nadie podía entender, ni mi vieja, ni el psicoanalista, ni los amigos, ni mi novia, que me dejó porque no aceptaba mi compromiso de los domingos con Independiente. ¿Cómo se hace para explicar ciertas cosas? Para ellos no significa nada que mi apellido tenga 13 letras igual que Independiente, o que el Bocha sea de mi mismo signo. Se oye el silbato del guarda, los pasajeros que habían bajado al andén se apresuran a subir. Cuando mi padrino se puso mal, lo fui a ver a la clínica. No reconocía a nadie. Le tomé la mano, me quedé un rato sentado al lado de la cama, le hablé al oído. Padrino, ayer le ganamos a Ferro y el domingo nos toca con Boca. Ya estamos a un punto del primero. Me levanté para irme. Llegué a la puerta y oí la voz de mi padrino que me preguntaba, ¿jugamos en Avellaneda o en La Bombonera? Fueron sus últimas palabras. Murió esa noche. Siguen unos minutos de respetuoso silencio. Una vez más el tren se pone en movimiento, deja atrás la estación, levanta velocidad. Ahí empieza el segundo tiempo, dice el flaco. Se apoya la radio contra la oreja, se acomoda en el asiento y fija la mirada en las grandes nubes blancas inmóviles sobre el horizonte. El flaco se está yendo, me abandona, se fue. Ese es el recuerdo. Pienso en la imagen de aquel flaco lo mismo que entonces. Me digo que quizá en alguna parte del mundo también a mí me está esperando uno de los tantos paraísos perdidos. El paraíso perdido que me corresponde en alguna parte, pero ¿dónde? ¡Qué cuento hermoso! ¡Qué belleza! Que es este cuento de Antonio Dalmaceto, que nació en Italia y que es uno de los mejores escritores, porque muy chico vino aquí a vivir a Salto. Y la verdad que Dalmaceto escribió un recuerdo para los futboleros, especialmente para los hinchas de Independiente y para los que aman a Boccini. Este cuento delicioso que yo pude poner en esa antología de cuentos de fútbol que editó Alfaguari, que se llama Y el fútbol contó un cuento, que tiene cuentos de Carlos Sabín, de Mario Benedetti, de Isidoro Blaistein, de Rodolfo Braselli, de Antonio Dalmaceto, el que leí recién, de Dolina, de Fontana Rosa, de Giardinelli, Mempo querido con el hincha, que es un cuento extraordinario, Sebastián Jorge, Pablo Ramos, Aldo Riera, bueno, en fin, Sasturain, Valdano, Walter Vargas, Sacheri, Hernán Rivera de Telier, el chileno. Bueno, ese libro contiene este cuento de Antonio Dalmaceto que compartí con ustedes. Querido Ricardo Boccini, un abrazo grande. Bocha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación de charlar un rato en esta tarde de sábado.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, al oyente. Un gusto de poder saludarte.
¿Cómo vas, Bocha? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este aislamiento preventivo?
Y bueno, lo mejor que se puede, ¿no? Porque uno siempre está acostumbrado a salir con los amigos, a disfrutar de un partidito de fútbol, a veces con amigos, de comer un asado, de ir a eventos. Pero bueno, ahora hay que estar haciendo lo que tenemos que hacer todo, que es quedarnos en casa, porque todos sabemos el gran problema que no tenemos solo nosotros, sino todo el mundo, y bueno, tenemos que tratar de estar adentro para que sea menos importante este virus acá en Argentina, ¿no?
Si yo te dijera en la recorrida por los grandes recuerdos que tenés de tu carrera como futbolista, Y me consta, aunque vos lo decís poco porque sos muy reservado en eso, la gente te saluda a cada paso del camino. En ese sentido, el futbolero, el hombre que no es de Independiente, por ejemplo, para hablar no de gente que te venera, nunca se olvida de vos. El hincha de Boca, de River, de Racing, de Argentinos Juniors, siempre te tiene como un jugador de todos. Y si yo te digo la palabra pastoriza, ¿qué es lo que me podés decir como si estuvieras hablando en un cafecito?
Bueno, el Pato creo que más junté con nosotros fue un amigo, para muchos un padre, porque cuando había chicos que recién empezaban, él les aconsejaba lo que tenían que hacer en su carrera, tanto para poder saber lo que es jugar al fútbol profesional, como para poder invertir en la plata, en lo que sea, después lo que fue para el futbolista argentino en general, porque él fue el que hizo agremiados, el que organizó todo el gremio de jugadores, y que hoy si está eso a disposición de todo el futbolista profesional, fue gracias al Pato, que empezó allá por el año creo, 70 con esa huelga famosa de jugadores.
Claro. Y ahí cuando vos hablás del entrenador y del amigo y del padre, el tipo con calle que los iba guiando y los acompañaba, también está el hombre de fútbol, porque vos no llegaste a jugar con él, pero sabés que era un jugador muy destacado, ¿no?
Sí. El Pato era el que, cuando yo estaba jugando en la división inferior, él era el jugador de Independiente que manejaba prácticamente el equipo de mitad de cancha para adelante, que, bueno, hizo los goles decisivos con Universitario, los dos tiros libres para ganar la primer Libertadores Independiente en el 72. Después, bueno, se fue a Francia y yo empecé a jugar después de que el Pato se fue. Y bueno, un poco el juego que hacía el Pato lo empezó a hacer yo ahí en Independiente, y después él volvió como técnico y nos encontramos él como técnico y como jugador, y seguimos ganando muchos títulos.
Bocha, estoy hablando con Ricardo Bochini. Bocha, ¿debutaste con Del Hacha?
Sí, con Pedro Del Hacha en la cancha de River.
En la cancha de River, y creo que fue la única vez que fue expulsado Daniel Onega.
Puede ser, porque sé que nos ganaron 1-0, un gol de JJ López.
Ajá.
Y Onega sé que jugaba Daniel, pero no sé si ese día fue expulsado. Sé que perdimos 1-0 y yo entré media hora ese partido y jugué bastante bien ese rato que jugué.
El recuerdo más grande que tenés, porque tenés varios recuerdos grandes de grandes victorias de Independiente, ¿te vas a Italia o te quedás en el barrio Jardín en la cancha de Talleres? ¿Por dónde vas?
No, los dos fueron muy grandes. También otros partidos con Gremio de Brasil, en Brasil, con River en la cancha de Independiente. Hubo otros partidos, pero así como algo que no se podía creer, que era algo imposible, fue en Córdoba, con Talleres. Claro. Porque eso fue algo que no sé si va a pasar en el fútbol nuevamente, una hazaña, porque eso no fue un partido, una hazaña de ganar un partido con tres jugadores menos, perdiendo, de visitante, todo en contra, y poder ganar un campeonato de esa manera. No sé cuántas veces pasó en el fútbol, no solo acá en Argentina, sino del mundo, ¿no?
Bocha, es el gol de Bocanelli con la mano, ¿no?
Claro, y el penal de Pagnanini que no fue, y de los tres jugadores expulsados. Y tres jugadores menos y perdiendo. Porque no es que íbamos ganando y no echan los tres jugadores. Íbamos perdiendo y teníamos que hacer un gol y que ellos no me hicieran ninguno, ¿no? Con tres jugadores menos.
y el pato les dice vamos, y porque estaban todos enloquecidos contra el árbitro,
y para ir,
le
no.
dice vamos, vamos, pone a Bertoni, que venía de una lesión,
sí.
y lo saca a Brites, y se arma ahí la jugada del empate, Biondi, que le significaba el título,
Biondi,
¿no?
Y a Biondi también, a Mariano Biondi, dos cambios seguidos.
A Biondi, a Biondi también, sí, y Biondi participa mucho en la jugada, creo que te da la pelota a vos para que vos la metas, ¿no?
Sí, participamos Pagnanini, que fue el que arrancó la jugada, yo y Biondi, y Donés y Bertoni también tocó, no, Bertoni no tocó la pelota en ese momento, ¿no? Pero fue importante también porque entró ahí y tuvo alguna chance ahí también. De, con tres jugadores menos era para nosotros casi imposible, porque Talleres erró como tres o cuatro goles y pudimos haber perdido por goleada, ¿no? Que era lo lógico ahí.
Además, digámosle, estoy hablando con Ricardo Bochini, recordando el partido de enero del 78. ¿El día que cumpliste año fue?
Sí, ese día cumplía 24 años.
Claro. Estamos hablando del 25 de enero del 78.
Sí, sí, seis meses o cinco meses antes de que Argentina fuera campeón del mundo acá
en Buenos Aires, en Argentina.
Claro. Sí.
Y la verdad es que uno piensa que tres jugadores menos, la circunstancia que había, y además digámosle a la gente que la hazaña se agranda de Independiente, porque Talleres tenía un equipo, creo que lo dirigía Saporiti,
sí.
que de jugadores muy técnicos, para hablar de fútbol, que me gusta mucho hacer estas charlas porque hablamos de fútbol del juego, y con Bochini es un placer hablar de eso con Ricardo. Entonces, Talleres tenía Valencia, Ludueña, tenía toda esa camada de jugadores.
Sí, Reinaldi, Bocanelli, Bravo.
Para tener la pelota o para atacar, eran ideales y con ventaja de espacios en el campo, porque el rival tenía tres jugadores menos, todos los que pensábamos, yo estaba viendo el partido, lo estaba comentando, lo que pensábamos es que venía un baile de Talleres, teniendo la pelota a lo largo de todo el campo de juego, y hacer pasar el tiempo hasta meter un ataque a fondo y poder terminar en una goleada. E Independiente cambió eso, torció el rumbo de esa historia a partir de la inventiva del Bocha, de lo que podían aportar todos los jugadores en su puesto, de la idea de Pastoriza, y llegó a un empate que lo clasificaba campeón Bocha, digámoslo, porque eran dos goles de visitante en dos empates. En Avellaneda había sido 1-1 y el 2-2 en Córdoba.
Sí, vos fíjate que nosotros teníamos tres jugadores menos y el Pato puso dos delanteros, porque se dio cuenta que nosotros teníamos que hacer un gol, sea como sea, y no es que puso dos defensores más para no goleen, porque se jugó todo y lo vio bien y puso a Biondi y a Bertoni, dos jugadores delanteros, habilidosos, fuertes, como era Bertoni, Biondi muy, muy técnico, y quedamos con cuatro jugadores atrás y tres adelante. En medio no había nadie.
Claro.
Nosotros tres adelante, Biondi, Bertoni y Pagnanini, Villaverde, Outes, que era nueve, fue de seis, y el japonés Pérez de tres, y el arquero. Claro. Eran cuatro y tres, y entonces estábamos como a 50 metros uno del otro, y cada vez que ellos avanzaban era medio gol. Dejaron dos o tres goles que pasaron al lado del palo, goles hechos, y no lo aprovecharon a hacer el gol, lo erraban, y hasta que hicimos esa jugada con Pagnanini, con Biondi, y un gol bárbaro, porque también fue lindo gol por la jugada que hicimos, y entonces empatamos 2-2 y como no lo podían creer nadie ahí en Córdoba.
Estoy hablando con Ricardo Bochini, nuestro todo con afecto hasta las 5 de la tarde. Y Bocha pensaba lo que alguna vez te dije que escribió Fontana Rosa, que Bertoni era el brazo armado de Bochini, una gran definición. Te llevabas naturalmente muy bien con Ricardo, con Bertoni.
Sí, naturalmente, porque nosotros empezamos a jugar juntos en un juvenil, que fuimos a Francia a jugar un campeonato, y el primer partido que jugamos así amistoso juntos en la cancha de Vélez fue un preliminar de San Lorenzo y River, que salió campeón en San Lorenzo con gol de Figueroa, una final de un Nacional, y bueno, ahí ese partido creo que hice dos goles yo y tres Bertoni, y un partido amistoso, ¿no?, que ganamos 5-1, y ahí nos empezamos a entender, y bueno, en el juvenil también lo entendimos bien. Después, bueno, yo le dije al dirigente que lo trajeron a Independiente y lo trajeron, y seguimos jugando varios años en Independiente.
Sí, Bochini siempre me dice que le hubiera gustado mucho jugar también con Kempes, hablando de potencia y de calidad, ¿no?
Sí, el Kempes también estaba con nosotros en el juvenil, y yo hablé con el dirigente para que lo trajeran a Kempes, que era el Instituto de Córdoba, y creo que estuvo en la sede Independiente con el padre, hablando todo, pero no llegaron a un acuerdo por cosas de plata, ¿no? Pero después se fue a Central y bueno, todos después vieron lo que fue Mario Kempes.
Es la palabra de Ricardo Bochini, estamos evocando. Bocha, después tuviste técnicos, quiero una palabra, un saludo, porque sé lo que significa para vos también afectivamente, Nito Veiga.
Sí, Nito Veiga fue el técnico que a mí prácticamente me fichó en Independiente, porque cuando yo vine de Zárate, él era el técnico de la división inferior y me vio jugar unos dos partidos y ya me dejó para ficharme en mi club. Y después también fue un poco el protagonista de este gran equipo que para mí fue el mejor que integré de Klauser, Villaverde, Trasero y Enrique, Goyeno al arco, con Yuti, Manangón y Silvio Fuchaga, Perdón y Berberón, que ganamos todo el campeonato local, la Copa Libertadores y la Copa Interoriental.
Sí, porque hay un partido que vos siempre mencionás, que fue una cátedra, que acá me parece que no se vio, que fue el partido de Porto Alegre con Gremio, esa sí. Final que después acá jugaron en cancha de Independiente, la revancha 0-0, no fue un gran partido, pero allá fue una delicia. El rendimiento de Independiente fue impresionante.
Sí, porque allá el partido fue distinto, porque el partido allá era los dos atacábamos. El Gremio iba a ganar como local y nosotros atacábamos, y era partido y de vuelta, y tuvimos como 5 o 6 chances de gol y pudimos haber ganado por 2 o 3 goles de diferencia. Y después acá ellos, porque vieron lo que había pasado allá en Porto Alegre, vinieron y jugaron con 7 o 8 jugadores atrás por miedo a perder con Maya, decir, vamos a jugar así, a ver si hacemos un gol del contragolpe, y entonces fue un partido muy distinto. Aparte, ya todo el debate se había hecho en ese partido, y como antes se jugaba 2 o 3 días la revancha.
Muy cerrado, ¿no?
Sí, acá sí, pero allá era la diferencia, y bueno, pero acá empatamos 0-0, ellos no tuvieron casi chance de gol, y nosotros tuvimos alguna, pero no fue el mismo partido, ellos propusieron otro partido jugar, ¿no?
Bocha, el gol en Porto Alegre lo hizo Burruchaga,
un pase que yo le di, pero pegamos de tiro en los palos, erramos goles de que salieron sobre la línea, un partido bárbaro. Nosotros entramos ahí a la cancha en Porto Alegre, y como siempre cuando entra un equipo y una final, silbado por toda la gente de Porto Alegre. Y me acuerdo que faltando 10 minutos se empezó a esa gente que lo silbó, empezó a levantarse de la platea, la popular, bueno, de la platea principalmente, a aplaudirnos a nosotros, o a aplaudir el último 5 minutos como habíamos jugado.
Qué increíble, eso debe haber pasado muy pocas veces en el fútbol.
No, yo creo que no sé, es algún equipo argentino que lo aplaude en la final y todo, y la gente reconociendo cómo habíamos jugado. Pero salió todo en el diario de Brasil, 10 puntos a varios jugadores, 7 o 8 jugadores a nosotros por la calificación, y el diario decía, Independiente fue un aula de fútbol. Y eso estaba pegado en el vestuario Independiente viejo, ¿no?, de la cancha vieja.
Claro, claro. Es Ricardo Bochini que está charlando con nosotros. Bocha, me permití decir alguna vez, vos decís que exagero, yo digo que no, que vos tenés un pase que lleva tu nombre, que te pertenece, que es el pase ese que dejás en, como dicen los ingleses, que le permite al receptor hacer cualquier cosa en cualquier momento, lo que decida, porque es un pase entre líneas, esa especialidad que adquiriste, porque primero te recuerdo más gambeteador, a ver si me acompañás con ese criterio. te recuerdo, más gambeteador y después ya también asistías, pero después la característica, debe ser que te pusiste un poco más viejo, pero la cosa es que después ese pase terminaba deslumbrando a todos. Y agregado al elogio que te doy y a eso que está instalado en el fútbol, de tu pase, está algo que debes disfrutar especialmente, que es la admiración de Maradona, ¿no?
Sí, 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 las dos cosas, porque eso del pase, bueno, sí, sé que mucha gente habla y en televisión algunos relatores dicen ahí un pase jugador de ahora, un pase cochinesco. Eso pienso que fue más un poco cuando uno ya no tenía por ahí tanta velocidad para gambetear para adelante, que eso fue los primeros años, que era más gambetear, pero siempre la gambeta era para adelante, no para costados, o siempre buscando sacar gente, y después cuando ya uno veía a un jugador libre, darle el pase. Pero el pase así más entre línea fue con el tiempo, ¿no? Cuando uno ya perdió un poco de velocidad y buscaba dar esos pases,
sí.
Pero igualmente a veces también había que meter uno o dos jugadores, o uno por lo menos, para, o cuando tenía la pelota parada y cerca del área, ahí veía que uno picaba y le podía meter el pase. Porque tirar un pelotazo no era como a veces dice tirar un pelotazo, dice que buen pelotazo, y un pelotazo a un costado no es ningún pase-gol. Lo que yo trataba de hacer un pase donde el delantero o el volante quedara para rematar al arco. Y esto me pasó un partido, me acuerdo, con Olimpia de Paraguay, que fue uno de los mejores pases que di.
Sí, a Barberón.
A Barberón. Barberón me dejó la pelota en el medio de la cancha.
Y vos lo ibas esperando. Ibas esperando para que él llegara, ¿no?
Sí, pero yo tenía que ir corriendo para adelante, porque yo me quedaba parado en la jugada, Barberón iba a correr y yo iba a quedar muy lejos de él. Entonces yo tenía que ir corriendo, y metiendo jugadores de Olimpia, y cuando Barberón recién llegó al área, después de yo pasar uno o dos jugadores de Olimpia, ahí de zurda le tiré el pase entre medio de dos jugadores paraguayos, que pasó, los dos se tiraron a cortar la pelota, y si no llegaron por un centímetro, dos. Y la pelota pasó y Barberón muy bien, en vez de patear el arco, le tapó el medio, la tiró para atrás y Bufarini hizo el gol y ganamos el partido y nos clasificamos para la siguiente ronda de la Copa, que después, bueno, la ganamos esa Copa, pero ese fue fundamental, ese gol, ¿no?
Es un gol que nunca te olvidás, ¿no?
No, el pase, por el pase y por el gol y por la trascendencia, que era seguir en la Copa, si no quedábamos fuera, faltábamos un minuto, dos. Quedábamos fuera de la Copa.
Claro.
Ya en la primera ronda. Una Copa, que a veces uno discute, porque dicen las Copas de antes y las de ahora, que esa nosotros la ganamos de punta a punta, empezamos a jugarla con cuatro equipos, campeones, todo, no con el quinto ni el sexto, de como se juega hoy, que entran cinco por países, y esto era el campeón Estudiante de La Plata, Olimpia campeón de Coso, nosotros campeones de acá, Estudiante campeón de acá, y el segundo campeón también Deportivo Luqueño de Paraguay, pues se juegan dos campeonatos en el año, y era cada campeón de cada campeonato.
Bocha, yo le quiero recordar al futbolero que los equipos de Olimpia, que generalmente dirigía Cubilla, aquel puntero derecho uruguayo que jugó en River, que era un equipo que tenía Talavera, Chiesse, eran jugadores de mucha personalidad, no eran jugadores que se los podía dominar solamente porque uno estaba jugando de local. Eran equipos de mucho esfuerzo, de mucha entrega, y que costaba mucho superarlos.
Muchísimo, lo mismo con Nacional, Peñarol, Colo Colo, Chile.
Claro.
Los equipos brasileros, todos jugadores que estaban acá en el país de cada nacionalidad, ¿no? De cada país, eran 6-7 jugadores de la selección de... Vos enfrentaba a Colo Colo y tenía 7-8 jugadores de la selección chilena, o Peñarol, 7-8 del uruguayo. Hoy, Peñarol y Nacional no tienen un jugador en la selección, Colo Colo no tiene un jugador tanto afuera. Entonces antes eran selecciones, jugar contra una selección de Chile, contra una selección de Brasil, contra de Uruguay, de Colombia, eran todos los jugadores de la selección de su país.
Claro. Hablando de tu pase, hablando del pase de Bochini, estoy hablando con Ricardo, y quiero mencionar que alguna vez Maradona me lo dijo, y lo dijo en general, me dijo, hice un pase de Bochini, y Riquelme también, que te recibió también en la cancha de Boca el otro día para tomar un matecito y ver un buen partido, ¿no?
Sí. Yo una vez me encontré con el padre de Riquelme en el Mundial de Alemania 2006, y me dijo, yo no sabía que era el padre de Riquelme, yo soy el padre de Riquelme, y me dijo, vos le firmaste un autógrafo a Román cuando él tenía 6, 8 años, 10, en el parque ahí donde jugaba él, y él te admira mucho y bueno, siempre ha hablado bien de mí.
Qué bueno. Bocha, decime algo de Riquelme como jugador.
No, creo que fue el último número 10, el último enganche, como le llaman ahora, o el último armador, creador de juego, de ver, de manejar el partido, de ver cuando tiene que dar un pase, o cuando le hace una pausa, cuando manejó muchos años a Boca, en un momento importante de Boca, de ganar Copa Libertadores, Copa Interrogatoria y tales, creo que ahí fue fundamental para todo eso, ¿no?
Y de Alonso, que competía con vos en esa época, claro, no lo veías tanto, pero ¿tenés un concepto como jugador del Beto Alonso?
Sí, otro extraordinario jugador, porque tenía pegada, cabeceaba muy bien, jugador técnico, habilidoso. Sí, competíamos, te acuerdas, de River con Independiente, era
claro,
en una competencia de ese momento, que eran los dos mejores equipos que jugaban al fútbol. Después estaba Boca con otro estilo, con Lorenzo, que también ganó cosas, pero Independiente y River eran los equipos de un estilo de fútbol que se hacían partidos de ida y vuelta y con muchos goles, muchas jugadas buenas, y bueno, era los equipos que la gente de River, Independiente, siempre tenían ese estilo de fútbol. Fue Boca, también ganó cosas, también tenía buenos jugadores, por ahí distinto,
sí,
el juego, ¿no? Pero también tenía buenos jugadores como Beglio, Sanabria, Chino Benítez.
¿Qué te parece?
Sí.
El otro día hablé con Mastrangelo, que era un goleador, pero era un tipo con una intuición,
sí,
con una manera de definir que a veces aparecía en lugares que parecía que nunca iba a estar.
Sí, Feldman también.
Muy rápido, Feldman.
La defensa de Boca, Rompernía, Monfesa, Tarantini, jugadores.
Mamita.
Para pasarlo, Suñé ahí, Rivolsi. Nada, bueno, por eso ganaron esa Copa Libertadores y esa Copa Intercontinental, ¿no? Y campeonato local.
¿Zafaste bien de Merlo y de Gallego? Porque, mamita, eran bravos, ¿eh?
Sí, pero yo lo que digo que a mí por ahí me molestaba más un jugador rápido,
ajá,
que te marcara, que por ahí un jugador que por ahí Merlo parecía que era fuerte, pero no malintencionado y no tan rápido como para marcar. Ahí me tenía que poner a Comiso, también el Comiso, que lo inventó la Bruna para marcarme,
sí,
para marcarme a mí, porque siempre yo le complicaba a River y lo mandaron a él para auxiliarlo a Merlo, a JJ y a Lonce.
Claro, claro, y eso generó que los grandes enfrentamientos con River y con Boca generaran una gran expectación, la gente estaba ansiosa de ver esos partidos. Yo he visto grandes partidos de Independiente con Boca, con River, son sí, en esa década, ¿no? En ese momento donde había tantos armadores, como recién los definiste vos, como por ejemplo otro que me gustaría que dijeras algo, de Babington, por ejemplo.
Sí, de Babington de Huracán, Brindisi, Houseman. Bueno, equipos, para mí una época brillante del fútbol argentino, por eso fuimos campeones del mundo en el 78 y en el 86, porque había jugadores, por puesto para que siga los tres, que creo que hoy por ahí no hay tanto como esa época, ¿no?
De pibe eras hincha de San Lorenzo, ¿no, Bocha?
Sí, sí, hasta los 15, 16 años que ya empecé a jugar Independiente. Ya cuando debuté en primera, ya uno quería ganar, quería lo mejor para el club que estaba jugando y para uno mismo, que quería ir afianzándose en primera y ganando, y ahí ya miré completamente del hincha.
¿Cómo te llevaste con el Indio Solari?
Primero hubo unas diferencias, pero después con el tiempo todo se fue arreglando y pudimos ganar un campeonato, que fue el último que gané, acá local, 88-89, y llegar a una final de una Supercopa que no pude jugar por una lesión. Pude jugar un ratito con Boca y perdimos por penales.
Así es, así es. Se recuerda eso también. Bocha, y con Bilardo te pasó algo parecido, porque siempre tenés una, aunque se sabe que vos tenés otra idea y que siempre estuviste más cerca de la idea de Menotti, con Bilardo es como que lo ayudaste mucho y también te ayudó y te convocó, ¿no?
Sí, sí, bueno, con Bilardo y Menotti fueron cosas increíbles, porque yo el mejor momento lo tenía con Menotti, y ahí tuve que haber estado en un mundial. Por lo menos, yo creo que en el 78, entre los 22 jugadores, pude haber estado tranquilamente.
Ajá.
Pero bueno, él se decidió por otros jugadores. Había también muchos, pero podía haber estado yo entre ellos, los 22, porque estaba en un buen momento. Como dije, 5 meses antes, el 25 de enero, había hecho el gol ese con Talleres, había sido campeón, venía
claro,
jugando muy bien. Y podía haber seguido jugando muy bien. Y
déjame que diga una cosa muy interesante que estás diciendo, que es curioso que si el Bocha tenía mucha más afinidad futbolística con Menotti, resulta que Menotti no lo termina convocando en el 78 y sí lo convoca Bilardo para el 86.
Sí, sí, sí. Y con Menotti tuve en el 74 que se hizo cargo, 75, 76, 77, 4 años.
Ajá.
Menotti en la selección argentina, y ya cuando hice la lista definitiva no me metí. Con Bilardo arranqué en el 84, cuando yo creo que también en el 83, ya cuando Bilardo hizo la selección, podía haber estado ahí, pero Bilardo decía que por ahí para el Mundial 86 yo ya podía estar grande para jugar, ¿no? Pero convocaba a algunos jugadores que tenían la misma edad que yo. Entonces yo decía que era un problema no de edad, sino de que por ahí cuando uno hablaba a veces que no tenía por ahí la misma idea futbolística. Pero después, en el 84, me convocó Bilardo, hicimos una gira muy buena, que creo que fue ahí un poco lo que hizo que Bilardo se confirmara como técnico, porque estaba un poco la duda de la gente en esa buena gira que hicimos por Alemania, Suiza, Bélgica.
Creo que ahí Bocha le dice Beckenbauer, después del partido que jugaste con brillantez, hay una jugada que quiero que menciones, pero ahí es cuando Beckenbauer le dice a Bilardo, lo he charlado con Carlos, le dice: para mí este equipo va a ser campeón del mundo o juega la final.
Sí, salió en los diarios de ahí de Alemania que Beckenbauer dijo: este equipo como jugó y todavía le falta Maradona, porque Maradona no jugó ese día.
No jugó.
Entonces dice: si este equipo juega así y todavía le agregan a Maradona, este equipo va a ser campeón, puede ser campeón del mundo.
¿Cuál fue la jugada que tiraste de lejos?
Ahí en Düsseldorf, bueno, sí. En Alemania ganamos 3-1. Aparte de esa jugada, jugamos un gran partido que contra Alemania.
¿Te acordás quiénes hicieron los goles de Argentina?
Sí, sí, hizo 2 Ponce, uno de tiro libre, el Bocha Ponce, y otro un lindo gol, un desborde Yuti, y la puso contra un palo.
Ajá.
Y el otro Gareca.
Ricardo Gareca.
Le pudimos haber hecho 4-5 goles. Y no, la jugada mía fue un pase que me dio otro bien en el medio de la cancha, y en el medio de la cancha yo gambeteaba a un jugador de Alemania, y cuando vi que el arquero estaba en como de 40 metros, le pegué al arco y el arquero estaba al borde del área grande un poquito, y corrió para atrás y me la sacó Schumacher con la mano que no sé cómo pudo correr para atrás y llegar con la punta de los dedos, no sacármela.
No sabes cómo hizo, ¿no?
No. Fue rápido, tenía buenas piernas. Pero para correr para atrás, porque después, en la final del Mundial, medio en el primer gol del Tata Brown y de Burruchaga, se quedó un poco en la salida, ¿no?
Sí, sí, ¿no? En el último de Burruchaga hay un momento que a mí me da la impresión de por supuesto, mi visión, vos tenés una visión más profunda de la jugada, me parece que Burruchaga
la
adelanta mucho la pelota.
Sí, y el arquero se queda ahí, si está un poco más rápido, hubiese llegado a taparlo, y le dio el metro justo para que Burruchaga la tocara entre las piernas y hiciera el gol, que bueno, me dio el título.
Siempre fue muy buen definidor, Burru, ¿no?
Sí, definidor de todas las partes, hacía goles de cabeza, pues llegaba de atrás, hacía goles de afuera del área, pegándole bien de cerca al fútbol, y cuando enfrentaba al arquero la colocaba contra los costados, como esa final, y también el gremio de Brasil, cuando yo le di el pase, la final dos años antes.
Te sentías cómodo, ¿no?, entre Justi Maranga y más al costadito Burruchaga.
Sí, fue el mejor mediocampo, creo, que jugué, que tuvimos, ¿eh? Todos buenos jugadores, buena técnica, buena pegada, gol, todo había en ese mediocampo. Y la defensa también muy buena de nosotros.
Pocha, no sabes qué placer me dio y le dio a toda la gente que está escuchando el programa. Era una manera de... Te vamos a hacer el homenaje de quedarte escuchando, porque voy a poner el poema de Héctor Negro, que te define también, 10 estrofas para un 10. Y siempre me da mucho gusto, leímos un cuento de Dalmaceto que se llama Goles, que es una maravilla, de un tipo que escucha la radio y que te admira. Y bueno, es un relato de esos que nosotros contamos en la tarde de los sábados y ahora en Radio Nacional. Te agradezco mucho y hablamos en cualquier momento de nuevo, Bocha.
No, gracias a vos, Alejandro, y bueno, sabía que habías empezado hace poco nuevamente con este programa, te felicito y te deseo mucha suerte, que tenga éxito como siempre lo tuviste, y esto, hablando con Lito, me dijo, Alejandro, empezó de nuevo el programa.
Un abrazo para Lito y para toda su gente. Un abrazo, Bochita, gracias.
Gracias, Alejandro, buena suerte.
Nos fuimos hasta las 3 de la tarde, pará. No podemos poner porque lo tenemos a Fernando Lotar, seguramente, o a la gente del Servicio Informativo de Radio Nacional. Vamos hasta las 5 de la tarde, que viene La Clave con Fena de la Mayora, que va a hablar con Carlos Vive. No pierdan ese programa que viene después, y nosotros tenemos que disfrutar de este paseo futbolero, nostálgico, literario, poético, un rato más y con muchas cosas que la verdad nos gusta mucho compartir con la gente de Radio Nacional y con todo el país.